epístola de hoy, del segundo domingo después de Pentecostés, está tomado del apóstol San Juan. Carísimos, no os maraville si el mundo os aborrece. Sabemos que fuimos trasladados de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Ya sabéis que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. Por tanto, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Quien tuviese bienes en este mundo y viese que su hermano está en necesidad y cierra las entrañas a él, ¿cómo permanecerá en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos solo con la palabra y con la lengua, sino con obras y verdad. Ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio tomado de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre preparó una gran cena y convidó a muchos para ella. Y cuando llegó la hora, envió un siervo suyo a decir a los convidados que viniesen, pues estaba todo preparado. Y comenzaron todos como de concierto a excusarse. El primero le dijo, he comprado una granja y tengo necesidad de ir a verla. Te ruego, me des por excusado. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Y el otro dijo, heme casado y por eso no puedo ir. Y volviendo el siervo anunció esto a su señor. Enojado entonces, el padre de familia dijo a su criado, sal luego por las plazas y calles de la ciudad y tráeme acá a cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos topares. Y dijo el criado, señor, se ha hecho lo que mandasteis y todavía hay lugar. Respondió el amo al criado, sal a los caminos y cercados y obliga a los callares a entrar hasta que se llene la casa. Porque os digo que ninguno de esos que antes fueron convidados han de probar mi cena. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Pecado concebido, María Santísima.
Haciendo. Bien, queridos amigos, estamos ahora aquí en la ciudad de Armenia. Venimos a hacer esta visita. Pedimos todas las oraciones. Acción de gracias por el sacerdocio que Dios nos concedió. Una gracia muy grande. El sacerdocio, como ustedes saben, es para los demás, pero es para ustedes, no para uno. Uno es el sacerdote para servir, para que Cristo a través de nosotros renueve su vida, para que Él vuelva a renovar principalmente el sacrificio de la Santa Misa, su pasión y su muerte en la Santa Misa. Es el principal motivo del sacerdocio. Eso es lo que se menciona como único y más importante, no único, sino lo más importante que se hace es la pasión y muerte de Cristo. Y a bendecir, es lo que dice el ritual del día de la ordenación. El sacerdote está impuesto por Dios, recibe el sacerdocio para renovar el sacrificio de la Santa Misa y bendecir y predicar y bautizar, es lo que dice el ritual. Entonces por eso hay que dar las gracias a Dios. Es un don inefable, grandísimo. Nomás les recuerdo un principio de oro que viene de los santos, de los padres de la iglesia, que uno se beneficiará del sacerdocio en la medida que uno vea a Cristo en el sacerdote. Sí. Por eso la caridad aplica primero a Dios, a la Santísima Virgen, a los santos, claro. Pero en la tierra, a los que estamos aquí, se aplica primero a los sacerdotes. La caridad fraterna. De rezar, de sacrificarse, de tener usar las obras de misericordia. Una de ellas es soportar los defectos y las debilidades y y las cosas humanas que florecen en un sacerdote, ¿no? Tener compasión y ayudarlo, aconsejándole y todo eso, ¿no? Es importante rezar por él. Las obras de misericordia se tienen que aplicar para con todos. Yo les decía, principalmente con Dios y la Santísima Virgen María. La gente preguntaba que por qué a la Santísima Virgen María se tienen que hacer obras de misericordia. La única obra de misericordia que se puede hacer y que Dios quiere que la hagamos es consolar al triste. Ustedes saben, es una de las obras de misericordia espirituales. Y Dios ha querido que nos demos cuenta que la Santísima Virgen María necesita reparación su corazón inmaculado. Significa que Dios quiere que nos concentremos en consolarla, en reparar su corazón inmaculado. Hacen un acto de misericordia continuo para con ella. Dios nos reveló un secreto enorme que no había sido revelado explícitamente en nuestras devociones, en los siglos de la Iglesia Católica, de que la intención de Dios de reparar el corazón inmaculado de María es la primera intención de Dios. Y después de ello vienen ya los sacerdotes. Nunca los olviden en sus oraciones. Son hombres y tienen el depósito en sus manos de la divinidad del sacerdocio de Cristo. Es enorme el don del sacerdocio. Si se ocupa mucha compasión, mucha preocupación en el sentido sobrenatural de rezar, para que no caigamos, para que sigamos, para que perseveremos, para que tengamos la sabiduría, la fidelidad que necesitamos. Dios quiere ver en nosotros para poder ser abundante el sacerdocio nuestro. Dicen que los sacerdotes están en las rodillas de los fieles. Es un dicho muy antiguo en Colombia. Los sacerdotes sobreviven gracias a las rodillas de los fieles, a sus oraciones, a sus penitencias. Entonces, ¿no? Es una ocasión para mí importantísima, solemne, grandísima. Y si hubiera un sacerdote, el único sacerdote es Cristo, claro, pero si hubiera un solo sacerdote que recibiera la ordenación, uno tendría que regocijarse, ¿no? Y ver a Cristo como todo el tiempo, claro. Para aprovecharnos del sacerdocio, es importantísimo, como si fuera el niño Dios, rezar para que el niño Dios siempre florezca en los sacerdotes, el Dios mismo. Bueno, vamos entonces a meditar la epístola de hoy, el Evangelio, a la luz de lo que estamos viendo en esta crisis tan grande de la Iglesia. Entonces, primero San Juan, el apóstol del amor, el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, que el domingo pasado, el primer domingo de Pentecostés, nos habla precisamente del amor de Dios, la caridad. Explica cómo Dios es caridad y amor. Y que el que no ama a su hermano es un mentiroso. Es el evangelio, la epístola del domingo pasado, del primer domingo de Pentecostés. Entonces continúa la iglesia desarrollando ese tema de la caridad. Porque acuérdense, estamos en la época de Pentecostés. Y precisamente el Espíritu Santo es el amor de Dios. Entonces se pone a San Juan otra vez, que es el apóstol de la caridad. Entonces primero dice San Juan, no os maraville si el mundo os aborrece. ¿Sí? En otro lugar dice que el mundo ama lo suyo y odia lo que no es suyo. Y explica también San Pablo que la gente de este mundo, que viven para este mundo, no viven para Dios, odian venir a la luz porque se revelan sus obras. Huyen de la luz voluntariamente y odian la luz. Necesariamente. Por eso es que no hay que maravillarse, dice, que nos aborrezca el mundo. Sabemos que fuimos trasladados de la muerte a la vida. ¿Por qué? Pero porque amamos a los hermanos. O sea, San Juan, igual que el domingo del primero después de Pentecostés, está diciendo que la prueba de que tenemos vida en nuestras almas es que amamos a los hermanos. Porque dijo en el domingo del primero de Pentecostés que el que no ama a su hermano es un mentiroso. Dice que ama a Dios, pero no lo ama en verdad porque no ama a su hermano. Quien no ama permanece en la muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Entonces, acuérdense la distinción que es innecesaria de hacer. Entonces, la gente comete el error de decir, no hay que juzgar. Espérame tantito. Es una actividad de la razón juzgar. Dios nos creó con razón para juzgar. O sea, la razón por actividad propia, humana, natural, juzga entre el bien y el mal, de lo que ve. O sea, juzgar en sí mismo no es mal, es una actividad natural del cerebro, del ser humano, de la inteligencia. El juicio es normal, es una actividad natural. Lo malo no es eso, lo malo es atribuir ese juicio al hermano en el foro interno. Diciendo que él, digamos, es una mala persona, eso es juicio temerario, eso es lo que no hay que juzgar. Las intenciones de la persona, si esa persona está en apostasía o no, no sabemos con certeza. O si está en herejía o no, tampoco sabemos con certeza, formalmente hablando. Entonces, por eso, a eso se refiere cuando dice no juzguemos. Pero uno sí está obligado a juzgar el foro externo. Porque para eso nos dio Dios la inteligencia, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, si alguien hace algo malo que es contra los mandamientos, obviamente uno se va a poner en vigilancia, en prudencia, y si la circunstancia lo demanda, no lo va a corregir la persona, lo va a corregir. Y también, si la persona es peligrosa, uno va a decir a los demás ese peligro que uno ve con su juicio por la fe y por la razón, que puede ser peligroso para mis hijos, o para mis fieles, o para mis vecinos. Entonces, eso no es juzgar, eso es obligatorio, por prudencia y por caridad, corregir o advertir a las ovejas de un peligro, sin juzgar a la persona. Hay que distinguir ahí. Uno ama el pecador, pero odia el pecado. La gente no sabe distinguir, generaliza. Siempre los problemas, dice Santo Tomás de Aquino, vienen por no distinguir. Entonces, cuando preguntas, uno no debe juzgar sí y no. Sí, cuando uno va a ejercer la caridad. Sí, cuando uno tiene que ejercer la prudencia. Sí, cuando uno tiene que proteger a los demás. Sí, uno juzga, y en público inclusive. No, cuando no. Cuando se trata de juzgar el foro interno, las intenciones de la persona, las gracias o la santidad o de la persona, no sabemos con certeza, pero lo externo que hace la persona sí sabemos, y eso sí hay que juzgarlo. Es que la gente no distingue, ¿sí? cuando habla Cristo que no hay que juzgar, se refiere a eso, el foro interno, a la persona, a las intenciones. Pero el foro externo, por supuesto que juzgamos, y no hablamos en público de eso, a menos que sea un motivo, como les dije, de caridad o de prudencia. Pero claro, uno no cae en el pecado del chisme. El chisme es hablar por hablar de lo que uno ve. Eso es pecado. No hay ningún motivo razonable por el cual uno habla de un problema de una persona, un pecado. Ahí está la falta de distinción, la falta de equilibrio. El lobo sordo se caracteriza por eso. Generalizaciones y ambigüedades. No, sin distinguir dónde está, como cuando dijo Francisco, que no, ¿quién soy yo para juzgar al homosexual? Totalmente ambiguo. Por supuesto que sí y no, hay que juzgarlo sí y no. No en su foro interno, no sabemos sus intenciones exactas, pero sí en el foro externo. Ese pecado en público hay que condenarlo. Y por prudencia, alejar a los niños y a la gente de esas personas. Por supuesto. Y en público no lo hace. Le digo, esa ambigüedad del demonio. Siempre los santos dijeron que la ambigüedad es el lenguaje del demonio. Por eso nuestra religión es clara. Es distinciones. Por eso Santo Tomás de Aquino es el doctor de la Iglesia Católica, que nos enseña, porque es precisamente lo que estudiamos en los seminarios, para distinguir. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegan los límites? ¿Y qué es vicio? ¿Qué es virtud? distinguir constantemente. Entonces, la caridad para el hermano, ¿sí? Puede ser juzgar, ¿sí? Puede ser. Por caridad uno puede juzgar para que se corrijan, por supuesto. Claro que sí. Entonces, dice, entonces nos va a quedar la vida por los hermanos. Entonces, es una cuestión de caridad uno perder lo material, perder inclusive la salud, perder lo físico o lo puramente temporal por ayudar el alma de mi hermano. ¿Sí? El alma de mi hermano es más importante, su alma, su salvación, que mis bienes temporales. Por ejemplo. Y estaba lo contrario que pasó con la pandemia. La gente le da más importancia a su salud, por ejemplo, que ayudar al hermano, visitar a los enfermos. Son obras de caridad que son obligatorias para todos. Eso vale más. Visitar a un enfermo vale más que mi salud. Pero por supuesto. Qué increíble la ceguedad y ya por falta precisamente de la doctrina verdadera de la iglesia. Por supuesto que uno se va a poner en peligro, por supuesto que sí, por visitar a un enfermo. Es una obra espiritual, visitar a los enfermos. Es por su alma, por acompañar al abuelito, al papá que estaban en los hospitales y por cuidarlos. Por supuesto que eso es más importante que mi salud. Quien tuviese, dice, bienes en este mundo y viese a su hermano que está en necesidad y cierra sus entrañas. Eso fue, por ejemplo, el caso de los abuelos, la visita de los enfermos. Es un caso, un ejemplo que aplica en el Evangelio, en la epístola de hoy. Y cierra sus entrañas. ¿Cómo es posible que digamos que permanecemos en la caridad de Dios? O sea, igual que el domingo del primero de Pentecostés es. La caridad es lo que el termómetro para ver si vamos a Dios, si tenemos el Espíritu que Cristo quiere en nosotros, o el Espíritu Santo, si nos mueve el Espíritu Santo, si estamos practicando nuestra religión, si estamos en proceso de conversión, de caminar hacia el cielo. Ese es el termómetro, la aplicación de la caridad. Entonces, en el Evangelio, nuestro Señor le pone a los fariseos precisamente esta parábola, y para nosotros, claro. Entonces la cena que prepara es Dios Padre, o sea, es el cielo eterno, ¿sí? Jesucristo nuestro Señor, quien se sacrificó por nosotros, pues en esta octava de la Eucaristía, de Corpus Christi, la Iglesia, el Espíritu Santo, le inspiró a la Iglesia a poner estas enseñanzas para que recordemos que la cena por excelencia es Cristo nuestro Señor, el pan vivo bajado del cielo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a unirse con nosotros, darnos su vida, compartir su vida, su felicidad, sus gozos, sus tesoros, el Espíritu Santo, todo lo que Él nos entregó. Esa es la cena de Dios, su vida. Después de que el Cordero Inmaculado se sacrifica. Por eso es que la comunión sucede después de la pasión y muerte de Cristo, en la Santa Misa. ¿Sí? El cielo y la Santa Comunión es la misma realidad. ¿Sí? Es recibir a Dios mismo, es unirse con Dios de una manera diferente en el modo, pero es esencialmente el cielo, la comunión. Pero uno no recibe a Cristo si antes no se crucificó, se sacrificó, se unió a la cruz de Cristo. O sea, para participar de esta cena eterna que Dios nos ofrece de su Hijo, de su vida, de disfrutar todos sus tesoros, requiere el sacrificio primero. Requiere unirnos a la cruz con Cristo para recibir esa herencia. Entonces preparó esa gran cena y convidó a muchos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Dice el Evangelio. Muchos, pero pocos siguieron el llamado. Cuando llegó la hora, envió a su siervo a decir a los convidados que viniesen. Todo estaba preparado, es el momento, todo está preparado, la Santa Misa. Si se cumplieron los tiempos en que Cristo se crucificó por nosotros y murió por nosotros, esa santa comunión que dijo Jesús, a menos que comáis mi cuerpo y bebáis mi sangre, no tendrás vida en vosotros. Quien no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Son palabras de Cristo. O sea, la cena, la invitación a la cena del Señor. En ese sentido es recibir la Santa Eucaristía después de crucificarnos con Él. Y comenzaron todos como de una a excusarse. Esta es la historia de los católicos a través de los siglos que fueron elegidos, fueron llamados pero no escogidos por culpa de ellos. Nos excusamos. Y acuérdense, antes de continuar con el Evangelio, o sea, los principios de cómo funciona la gracia de Dios. O sea, la gracia, ¿sí? Viene la palabra gratis en latín. Y significa que Dios nos lo da gratis, ¿sí? Por eso quiere que lo demos gratis a los demás. Pero esa gracia está vinculada a una gracia segunda, a una gracia tercera, a una gracia cuarta, a un eslabón de gracias que va a llegar al cielo. Son gratis. Si uno es fiel a la primera gracia, no, Dios nos da la segunda. Si es fiel a la segunda, nos va a la tercera. Y ese eslabón va a llegar al cielo. Pues depende de nuestra fidelidad, la gracia, que Dios va a dar la siguiente gracia. Entonces aquí la cuestión es, si uno desprecia una gracia, un llamado de Dios, ¿sí?, a la penitencia, a los mandamientos, a nuestro deber de Estado, a la caridad fraterna, uno está siendo infiel a la gracia, Dios ya no promete la siguiente gracia. Ese es el drama de esta vida. Dios no puede quitar lo que nos había dado o simplemente no nos da la siguiente gracia que iba a darnos por esa infidelidad a la gracia. Por eso es que uno tiene que ganarse la salvación minuto a minuto y perseverar y luchar y preocuparse y ser temeroso de Dios hasta el final, hasta el último segundo de mi vida. Seguir luchando, seguir vigilando, seguir orando, seguir ayudando a los demás hasta el último segundo. Porque uno puede ser infiel hasta el último segundo y condenarse al infierno. En el último segundo, si uno es infiel, con un pecado mortal, se va al infierno. Aunque haya tenido toda su vida en orden y en gracia de Dios. Por eso acuérdense que Jesucristo dijo, el que no persevera hasta el final, no se salvará. Esa lucha es una lucha continua hasta el final. Entonces, esa es cómo funciona la gracia de Dios. Por eso es un veneno puro la presunción de los modernistas que enseñan la nueva evangelización. Cambian la esperanza por la presunción, diciendo, ya Dios nos salvó, Dios ya nos considera buenos, así como somos nos ama, así nos salvamos, así como somos. Todo lo contrario. Toda la gente ya nos esfuerza, todo es relativo, todo es el reino en esta tierra entonces, porque no quisiera esfuerzo para no pecar y para practicar la virtud ni la caridad. Todo se revierte. Es una mentira a todos los niveles, la nueva doctrina modernista. Por eso dice San Pablo que hay que trabajar nuestra salvación con temor y temblor, cada minuto, cada segundo, nos podemos perder. Por eso es que ahí viene la esperanza y la humildad necesarias. Ponernos en la realidad de que uno no es nada y depende de Dios para todo, en todo momento. Y Dios nos va a dar todo, en todo momento, todo lo que quiere darnos para llegar al cielo, pero hay que disponerse, es la humildad, la fe, la caridad fraternal, el dar, no recibir, no quiere recibir todo el tiempo, sino dar. El que da, recibe. Esa es la disposición esencial para seguir recibiendo la gracia de Dios. Porque Él dijo, en la medida que deis, recibiréis. Entonces estamos esperando la siguiente gracia para perseverar hasta el final. Significa que tengo que dar y fructificar la gracia que recibo. Tengo que estar en un modo de dar continuamente lo que recibo, lo que somos. Porque Dios nos ha dado de cualidades, de virtudes, de cosas temporales, de plata o de cualidades, darlos a los demás. Por eso dijo, todo lo que haces con los demás me lo haces a mí. Por eso es que es tan importante este tema de la gracia. Y por eso este evangelio es tan poderoso, entenderlo. Entonces, cuando llegó la hora, envió a su siervo a decir a los convidados que vinieran. Empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una granja y tengo necesidad, fíjate lo que dice, tengo necesidad de ir a verla. Le dio más importancia a su granja que a ir al encuentro con Dios que le pedí que fuera. Eso se repite todo el tiempo. Uno le da más importancia a los bienes materiales o a las criaturas que a Dios, de manera regular. Y es que la gente tiene su corazón en este mundo. Entonces ama este mundo más que al otro mundo, que a Dios. Es un hecho. Aquí se demuestra. Cuando hay que hacer algo, alguna obra de caridad o el deber de Estado o cumplir un mandamiento, la gente pone condiciones y excusas. Si me va a beneficiar, sí, si no, no. Si va a retribuir la persona que voy a ayudar, sí, si no, no. Si se lo merece, lo ayudo. Si no, no, si no, no, no lo ayudo. Si me dan ganas y me nace, lo ayudo, si no, no. Si estoy de buen humor, lo ayudo, si no, no. Si la persona me va a dar las gracias, sí, si no, no. Y como no me la ha dado antes, entonces no le doy nada. Uno pone condiciones, excusas. Son excusas, ¿eh? La gente piensa que son cosas razonables. Un día yo le pregunté a una persona, oye, ¿por qué no vino a misa? Es que me dolía la rodilla. A ese grado llega la gente, o sea, le da más importancia su rodilla y estar en camita, calentito, y que no se vaya a dañar la rodilla más, pobrecito, que venir a misa al encuentro con Dios, a participar de su santo sacrificio y unirse a la cruz de Cristo y recibir todas las bendiciones. Prefirió su rodilla que a Dios y su banquete celestial. O sea, estamos perdidos. Después dijo, te ruego me des por excusado. El siguiente dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlas. Y el siguiente dijo, yo me he casado y por eso no puedo ir. Así mucha gente, ¿eh? Gente dice, no, es que vino visita a mi casa, no puedo ir a la misa que vino el padre Rafael. Cualquier excusa. Y piensen que son motivos buenos, ¿eh? La gente es lo peor que es. O sea, porque dicen, es que Dios es bueno y Dios no me va a pedir algo diferente porque lo necesito. O yo pienso que lo necesito, más bien es. O sea, la gente se pone en lugar de Dios. La gente se pone como el centro de todo. Y como yo lo quiero y yo quiero algo bueno, entonces Dios tiene que permitirme, ¿no? Que haga, lo haga de esta manera. ¿Sí? O sea, esa es la palabra. Se pusieron en lugar de Dios la gente. El siervo anunció esto a su señor y el señor enojado, dijo, bueno, ve a las plazas y a las calles, tráeme acá cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos se topales. O sea, eso significa, ve y predícales la palabra de Dios y invítalos. O sea, Dios es el Señor es el que llama a través de sus ministros o de sus ángeles o de los medios que Dios usa para llamar a la gente a la conversión, a su cena. Y dijo el criado, Señor, se ha hecho lo que dijiste, pero todavía hay lugar. Pero bueno, sal a los caminos y obliga a los que hallares a entrar hasta que se llene la casa. Esta obligación es moral, no es física, claro. Jamás se obliga a nadie físicamente. Es una obligación moral, regresar al amor por amor. Dios nos da su vida, hay que dar nuestra vida por Él. Es una obligación moral. Fíjense cómo la gente, es otra cosa que la gente confunde. Que hay, no hay que forzar a la gente. ¿De cuándo no hay que forzarlas? Por supuesto que hay que forzarlas, moralmente hablando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es nuestro. Y Dios es el primer mandamiento, tenemos que servir a Dios y amarlo. Esa es una obligación moral. Hay que forzarnos y enseñar a la gente a que se forcen, o sea, se mortifiquen. ¿Cómo? ¿De cuándo acá no hay que forzar sin hacer violencia a nadie? Todos estamos a forzarse y adaptarse y hacerse violencia, por supuesto que sí. No física, pero sí moral. O sea, esa es la libertad. La libertad precisamente es no forzarnos a seguir lo bueno que Dios nos da, nos ofrece. O sea, forzarnos, eso es una condición esencial de continuar siendo libres. Pero claro, la gente tiene el concepto falso de la libertad, ¿no? Dice que la libertad es precisamente hacer lo que uno quiera, y no. Hacer lo que uno quiera es un defecto, y si uno escoge el mal es una esclavitud, no es libertad. Pero aquí lo que viene es más grave todavía. Dijo, os digo que ninguno de estos que antes fueron convidados han de probar mi cena. Nuestro Señor dijo en varios evangelios, dijo, si no encuentro frutos en la higuera, por ejemplo, en la higuera, sí, no veo frutos en la higuera. Y le dijeron, Señor, dale más oportunidad para que dé frutos, ¿no? El Señor regresó a ver la higuera y seguía sin dar frutos y la maldijo y se secó. El Señor también dijo en otro evangelio, si no fructificáis vuestros talentos, se los voy a quitar y se los voy a dar a otro que sea más digno. ¿Sí? Eso pasó con el que tenía uno y lo enterró. Y ordenó que ese talento que había enterrado se lo entregara al que tenía más, al que tenía más. Dijo, Señor, pero ya tiene muchos. Dijo, amén, les digo. El que tiene muchos se le dará más, y el que no tiene, a uno que poco que tiene se le ha quitado, le será quitado. ¿Por qué? Porque no damos frutos a la gracia que recibimos. Por eso es que esa es la vida católica. Luchar, mortificarnos, ir en contra de nosotros mismos, de nuestra voluntad, del mundo, de la carne, del demonio, ser fieles a Dios, a su gracia, esforzarse por practicar las virtudes, especialmente la caridad fraternal, que cubre multitud de pecados y infidelidades, porque lo hacemos a Cristo mismo, y Cristo nadie lo vence en generosidad. Si damos algo al prójimo, se lo damos a Dios. Entonces Dios es más generoso, por eso prometió el 100 por 1 en esta vida, el que lo deja todo por amor a Él y la vida eterna. O sea, Dios repaga 100 veces más. Un ejemplo clásico es cuando la gente no trabaja los domingos, que tienen negocios, se sacrifican y cierran su negocio los domingos, aunque ese día hayan tenido más ventas de todos los otros días del año. Si eso hacen, en fidelidad a Dios, Dios les bendice 100 veces más. En bendiciones o en cosas, Dios sabe cómo, de qué manera, pero es su promesa. 100 veces más en esta vida y la vida eterna. ¿Qué prefiere la gente? Sus ventas. Y agradar a Dios y sus promesas no les interesa. Por eso tanta miseria, por eso tanta maldición en el mundo, por eso tanta pérdida de fe y de gracia. Dios retira. ¿Prefieres tu negocio abierto los domingos? Me retiro y te dejo solo hasta que te conviertas, hasta que me pidas, hasta que renuncies a tu apego, al dinero. Falta de esperanza en Dios, falta de fidelidad a la gracia y a los mandamientos. Claro. Por tanta miseria. Y como no les predican la verdad, los sacerdotes modernos les dicen, ahí vas bien, así es, Dios es misericordioso, así te quiere, así te salva. Entonces la gente está en una miseria, no hay gracia. No hay misericordia porque no hay fidelidad. No hay temor a Dios. Hay una miseria espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque como dije en el Evangelio del domingo del Sagrado Corazón, bueno, la fiesta del Sagrado Corazón del viernes, uno no se acerca al fuego de Dios, al Sagrado Corazón de Jesús. No se acerca uno porque prefiere otra cosa. Estamos fríos, vacíos, pobres espiritualmente porque no nos acercamos al fuego del amor de Dios. Porque nos gusta más algo que a Dios, preferimos algo a Dios, nos interesa más otras cosas que a Dios. Por eso cierro con esto, es que es clarísimo en el Apocalipsis, cuando dice que el anticristo logrará engañar a muchos y da el motivo, un solo motivo, por el cual muchos serán engañados, por falta de amor a la verdad, falta de amor a lo que Cristo quiere de nosotros, a nuestras obligaciones, a los mandamientos, a la realidad de que la gracia Dios nos la da para que la fructifiquemos, todo eso. Realidad de la fe, de la verdad. Por falta de amor a esa realidad de la fe que hemos recibido, por eso es que la gente se engaña. No tiene la gracia, no tiene la sabiduría, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el respaldo de Dios en lo que están haciendo. Se equivocan, claro que se van a equivocar. Claro que no va a haber sabiduría, claro que no va a haber entendimiento, claro que no va a haber fortaleza, claro que no va a haber piedad, no va a haber verdadera oración, no va a haber verdadera devoción. Por supuesto. Y si les piden consejos a esa gente, van a dar malos consejos, claro que sí. Entonces por eso es que es tan grave el asunto, porque toda la infidelidad a la gracia es lo que está causando todo este desastre. La infidelidad a la gracia. Por eso Monseñor Lefebvre es el campeón por excelencia, claro, Monseñor Castro Maya, fidelidad absoluta. ¿Sí? Fidelidad absoluta al magisterio, a la tradición, a la caridad, a Dios. Para poder dar frutos y salvar nuestras almas y las almas de los demás. Dios nos ilumine, nos ayude y nos dé este Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, 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 sí.